95.7 y 100.0 FM. En Onda Media, 1215. COPE Cantabria.
Muy buenas tardes, amigos oyentes. Bienvenidos al Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena. En este tiempo ya de Pascua, que se ha iniciado el pasado domingo de Resurrección, y vamos caminando ya al segundo, el domingo de Pascua de la Divina Misericordia, que será beatificado esta gran figura de la Iglesia, Juan Pablo II. Saludos cordiales de todos nuestros compañeros que colaboran en este programa, Arturo Luque Cortina, también Katia en sus labores de control, y de quien les habla, Íñigo B. El Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena, como saben ustedes, está todos los viernes a partir de las 3:30 en COPE Cantabria. Y ya sin más dilación, porque el tiempo transcurre rápido, ¿qué les parece si comentamos y el programa con todos nuestros contenidos? Pues adelante. Y como consecuencia de esta jornada que hemos vivido el pasado día 24, la celebración de la resurrección del Señor, pues preguntábamos precisamente a nuestro obispo, a nuestro pastor, a don Vicente, el sentido que tiene esta Pascua de Resurrección y en concreto, ¿qué es lo que celebramos? Y esto nos contestaba nuestro pastor.
Sobre todo celebramos el hombre nuevo que renace de la Pascua de Cristo. Una Pascua, igual que la primavera es florida, pues de la Pascua de Cristo brota la vida, que es también fuente de esperanza y es sobre todo una invitación a vivir como hermanos y a vivir la paz. Quisiera destacar en esta Semana Santa el mensaje de solidaridad, porque junto a Cristo que pasa a nuestro lado en las procesiones y en los pasos están esos otros Cristos donde está presente el Señor, que sufren pues las graves consecuencias de la crisis social y económica, que tienen también sufrimientos en el cuerpo, en el alma, y en todos ellos también está el Señor. Y que la Pascua nos lleve a estar muy cerca de todos los hermanos que sufren para llevarles la alegría, el consuelo, la paz y la solidaridad económica.
Bien, pues estas eran las reflexiones de nuestro obispo en torno al sentido de la Pascua de Resurrección. Y ese llamamiento que nos realiza a todos a estar pendientes de todas aquellas personas que están sufriendo pues las graves consecuencias de esta recesión económica. Y precisamente para hablar sobre este aspecto de solidaridad, pues tenemos en el calendario una fecha, el 1 de mayo, que es la fiesta del trabajo, el día también de San José Obrero. Y también queríamos, en este sentido, pues hacer una reflexión con uno de las responsables en nuestra diócesis de Santander de la pastoral del trabajo. Estamos hablando de Ramón Pacheco. Y esta es la entrevista que tenemos preparada para ustedes. Buenas tardes, Ramón.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, parece obvio tenerte hoy de invitado en nuestro programa, teniendo en cuenta que el día 1 de mayo se celebra la fiesta del trabajo. Y quizá pues también convendría hacer, como se dice ahora, una lectura desde el ámbito de la Iglesia. ¿Cómo se debe de vivir la fiesta del trabajo, el día también de San José Obrero? ¿Cómo se debe de vivir este día en el actual escenario tan particular que nos encontramos y desde el punto de vista de la Iglesia?
Bueno, el primero de mayo, la fiesta del trabajo, desde el punto de vista cristiano, yo creo que de alguna manera es un día festivo de celebración, y precisamente de celebración de esa invitación de Dios para que de alguna manera a través del trabajo colaboremos con Él en la edificación de un mundo mejor. Pero evidentemente esa invitación se hace extensiva a todos, pero desgraciadamente casi 5 millones de personas hoy en día no pueden colaborar con su trabajo a esa nueva edificación. y no precisamente por voluntad divina, sino quizá porque un injusto sistema económico que pone a la economía en el centro hace que el hombre pase a ser un mero instrumento. Por eso yo, evidentemente, sí que considero que es un día festivo, es un día importante, pero además yo creo que tendríamos que darle un cierto tinte de un día especialmente solidario, no limitándonos solamente a ese día, pero especialmente siendo conscientes de que la solidaridad es fundamental para una parte importante de la población que no tiene los mínimos para subsistir dignamente. Junto a ese concepto, a ese ámbito festivo y a ese espíritu solidario, quizá le faltaría una tercera pata a este banco, que sería el impregnarle un espíritu crítico también y constructivo para ser consciente un poco de que los aspectos negativos que se ciernen sobre el mundo del trabajo pueden ser modificados y hay que proyectar en el futuro una idea de que el hombre es lo más importante y que en esta sociedad pues tenemos los medios suficientes para asegurar una vida digna para todos desde la búsqueda del bien común.
Tenemos que decir que tú hablabas de solidaridad, Ramón, y precisamente la programación pastoral de este año tiene una acción extraordinaria, que es el de promover la campaña de solidaridad a favor de los parados mediante el gesto mensual de la entrega del salario de un día. Una campaña que se activó el 1 de mayo del pasado año, que gestiona Cáritas, como hemos dicho, y que, insisto, se trata de, como gesto y de invitación para poder comprometernos con esta situación, como gesto solidario, el destinar el salario de un día al mes para este fondo que, insisto, celebra Cáritas. ¿Qué trata esta campaña de mostrar a la sociedad?
Bueno, esta es una campaña, yo creo, que trasciende el ámbito eclesial. Es decir, la sociedad ahora mismo se encuentra con un problema, yo creo que de los mayores, por no hablar del más importante que existe, y es la situación de gran parte de personas que careciendo de los medios necesarios para vivir, pues porque se han acabado las distintas prestaciones establecidas por el Estado, se encuentran con el cielo arriba y la tierra abajo. La diócesis, la Iglesia en general, pero especialmente la diócesis en Santander, pues lógicamente nada humano le es extraño y ha pensado, ha puesto en marcha una iniciativa de este tipo, pues tendente, yo creo que a dos objetivos fundamentales. Por un lado, pues a aumentar ese grado de conciencia y de cercanía hacia la gente que está sufriendo más esta situación. En definitiva, es el papel que nos corresponde como cristianos de ponernos en la perspectiva y en la situación del más débil. Y por otra parte, el reunir de alguna manera los recursos necesarios para garantizar pues los mínimos imprescindibles y el derecho a una vida digna de esta gente que, como antes decíamos, pues tienen el cielo arriba y la tierra abajo.
Hace unos 4 años la Iglesia presentó el compendio de la doctrina social de la Iglesia, que recoge el pensamiento, la doctrina en definitiva, que sobre este campo social tan importante, pues a lo largo de siglos, ya podemos hablar de siglos, pues ha ido acumulando la Iglesia. Pero la doctrina, esta doctrina social de la Iglesia, que empezó con León XIII, ¿no tenemos quizá la sensación de que no ha trascendido suficientemente a la sociedad, a pesar de todas las orientaciones tan oportunas que nos ofrece?
Pues probablemente, quizá porque hay medios de comunicación y demás que no están tampoco especialmente interesados o grupos de presión en que esta doctrina trascienda, pero evidentemente a mí me parece que afronta como muy pocas realidades cuál es la auténtica clave y la auténtica realidad de la problemática humana, en definitiva. En concreto, respecto del mundo del trabajo, pues ya Juan Pablo II, con la labor en Essensen, consideraba el trabajo humano precisamente como una clave esencial de toda la cuestión social. Pero la doctrina social sí que sitúa a cada uno en el en el punto concreto y señala, lógicamente, que el centro tiene que ser el hombre por encima de la economía. La economía, exacto, es un mero instrumento, exacto, que tiene que estar al servicio.
Exacto, que ese es el binomio que se ha cambiado, digamos, de posición. Antes el hombre, o tenía que serlo así el hombre, pues era el centro, la justificación del trabajo. Pero cuando se hace al revés, simplemente por ganar, pues el hombre es un elemento más dentro de una cadena totalmente despersonalizada. Pues nosotros recomendamos desde aquí a nuestros oyentes este compendio de la doctrina social de la Iglesia, que se puede encontrar en las bibliotecas, en las librerías, que es una oportunidad, una buena oportunidad, diría yo, para todos, para seguir profundizando en las enseñanzas sociales del magisterio de la Iglesia, y una doctrina social que además Ramón nos ilumina a todos los cristianos para concretar nuestra forma de vivir el Evangelio en el mundo. Pues Ramón, muchísimas gracias. Ramón Pacheco García, director del Secretariado de Pastoral Diocesano del Trabajo, por tus palabras, por también enfocarnos, efectivamente, que el 1 de mayo, el Día de la Fiesta del Trabajo, debe ser también una jornada de solidaridad y también de esperanza, ¿por qué no decirlo? Porque el cristiano debe de vivir pues con esta magnetizado por esta orientación, y más en este tiempo pascual que acabamos de iniciar. ¿No te parece, Ramón?
Sí, sí, totalmente. Yo quizá abundaría aún más en esa iniciativa de la diócesis, de que todos los que de alguna manera podamos, aunque el lema es de un día del salario al mes para los desempleados, pues que seamos conscientes que lo importante es el gesto solidario, que el que pueda con un salario, el salario de un día, pues el salario de un día, pero el que pueda con una aportación puntual o con una aportación, la que sea, mensualmente, pues desde luego que serán bienvenidos, y yo creo que es una labor a la que todos estamos llamados.
Pues ese también es nuestro llamamiento, que hace eco junto con el tuyo. Ramón, muchísimas gracias y hasta un nuevo encuentro.
Adiós, muchas gracias y ha sido un placer.
En la cadena COPE, El Espejo.
Pues bienvenidos una vez más aquí al Espejo de la Iglesia en Cantabria, y en esta ocasión pues vamos a hablar de una jornada que ha tenido lugar en este mes de abril y organizado por los pasionistas, la parroquia de los pasionistas en Santander, pues para hacer llegar un poco más la educación que tenemos que tener siempre presente los padres con respecto a los hijos. Y para ello, pues la parroquia de los pasionistas ha traído pues a una experta en este tema, en psicopedagogía. Ella se llama Ana Stan y ha estado aquí en la parroquia pues en un domingo pues explicando pues un poco las pautas y cómo tenemos que enfrentarnos día a día los padres a la educación de nuestros hijos. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas. Pues muy bien. Estoy encantada, acabamos de terminar la jornada y ha sido, desde luego, por mi parte, ha sido una experiencia magnífica.
De todo lo que has planteado en el curso, ¿qué es lo que piensas que ha suscitado mayor interés?
Pues mira, se han interesado mucho en los aspectos de la preadolescencia y adolescencia, la comunicación con los hijos en ese momento, porque es un momento en que realmente, por las características típicas del adolescente medio, pues la comunicación se entorpece. Y fíjate, y sin embargo, es cuanto más se necesita en ese momento. Hemos hecho un recorrido por el itinerario del crecimiento, hemos visto la comunicación con los niños, pero en el momento de llegar a la adolescencia, tanto los padres que ya están disfrutando de hijos adolescentes como los que se les viene encima, por así decirlo, pues es un punto que les ha interesado mucho. De todas maneras, yo creo que se han ido un poquito más tranquilos de lo que han venido, porque la adolescencia a veces asusta y en realidad luego pues no tiene por qué ser tan complicado. Puede serlo, pero no es algo infalible. Entonces, tal vez ese sea el punto que más les ha interesado.
Ana, tú como profesional que estás constantemente tratando pues temas, dificultades en la familia, ¿Cómo ves este tipo de jornadas donde padres, madres están juntos, conviviendo, escuchando y compartiendo las dificultades? ¿Eso le da un valor añadido?
Yo te diría una sola palabra, son estupendos. Porque muchas veces tenemos un problema, no tiene por qué ser grave, pero es nuestro problema. Entonces lo que interesa es la percepción que tenemos del problema. Para nosotros nuestros problemillas son los más grandes del mundo. Pero si nos quedamos encerrados en nuestro entorno y solamente lo compartimos pues, con mi pareja, con yo qué sé, a lo mejor mi cuñada, mi amiga del alma, pero no paso de ahí, el problema no se vive de una forma buena, de una forma que luego puedas obtener una enseñanza y de una forma que no te haga sentir culpable. En estos encuentros se da la circunstancia de que la gente puede compartir, porque de verdad se ha generado un clima de confianza que, bueno, pues ninguno ha estado cohibido a la hora de expresarse. Como tú me preguntabas, como profesional, yo sí que valoro estos encuentros porque la gente sale muy animada, sale con mucho empuje.
Bueno, Ana, quería terminar con una pregunta. Había algo que me ha parecido escucharte, que era que si nosotros no hacemos un proyecto educativo, proyecto de vida, la sociedad nos lo va a hacer. ¿Esto es un riesgo, que la sociedad nos haga un proyecto, que no nos anticipemos?
Esto es un riesgo. Mira, esa frase tengo que decir que no es original mía. Esa frase la he tomado de Fernando de la Puente, que es un sacerdote jesuita que yo creo que es la persona que más sabe en el mundo de escuelas de padres. Bueno, lo creo yo. Entonces, Fernando de la Puente siempre dice eso. Si tú no tienes un proyecto educativo para tus hijos, la sociedad lo va a tener por ti. Y en realidad, este hueco no se va a quedar ahí. O sea, los niños necesitan una guía, los jóvenes, todos necesitamos una guía. Necesitamos una barandilla a la que sostenernos. Si no la encontramos en nuestra familia, la vamos a buscar fuera. No cabe duda, porque sin guía no podemos ir, nos perdemos. Y bueno, pues es en la familia donde tiene que ofrecerse esa referencia, ese punto de acompañamiento. En el momento actual, pues fíjate, la sociedad, las posibilidades de contacto de nuestros hijos con la sociedad se han multiplicado, porque ya no solamente tienen los amigos del colegio y tal, sino es que tienen internet, tienen todo el mundo al alcance de sus manos. Entonces, papá y mamá tienen que tener un proyecto muy claro educativo para sus hijos. No decir, bueno, a medida que vayan creciendo, lo vamos elaborando, porque entonces vamos a ir por detrás. Y se trata de que vayamos por delante. Tenemos que ser una guía y un referente, no un remolque.
Bueno, ha sido más acogedora la gente que el tiempo, ¿no?, que ha hecho en Cantabria estos días.
Bueno, hemos disfrutado del tiempo, vamos, Cantabria en todo su esplendor, porque Cantabria es así. Y da igual, si llueve, pues vas con paraguas, no pasa nada.
Muy bien, Ana, hemos hablado con Ana Stan, ella es psicopedagoga y bueno, pues ha sido invitada por la Parroquia de los Pasionistas pues para hablar sobre la educación en la familia, para hablar al grupo de padres y madres que se ha querido acercar aquí y a compartir también. Pues nada, muchas gracias de parte y por haberte acercado aquí a los micrófonos de la COPE y haber compartido tu experiencia con nosotros. Muchas gracias, Ana.
Nada, muchísimas gracias a vosotros y bueno, yo me despido hasta la próxima vez. Veremos a ver si se produce, pero esperemos que sí.
En la cadena COPE, El Espejo.
Y como saben ustedes, el Santo Padre Juan Pablo II será beatificado este próximo domingo 1 de mayo, día de la solemnidad de la Divina Misericordia, jornada que instauró el también conocido como Papa Viajero. A la ceremonia asistirá, entre otros muchos prelados españoles, nuestro obispo, don Vicente Jiménez Zamora. Recordamos que el milagro por intercesión de Juan Pablo II se operó por medio de la monja francesa Marie Simon Pierre, que padecía desde 2001, desde el año 2001, la enfermedad del Parkinson, la misma que sufrió Juan Pablo II en sus últimos años. La religiosa superó, dos meses después de la muerte del Papa en abril de 2005, todos los síntomas del Parkinson de forma inexplicable, como así lo atestiguaron las autoridades médicas de la Comisión de Beatificación. Y después de su beatificación, lógicamente, pues podremos implorarle de manera más especial a Juan Pablo II pues los favores y ponerle en su corazón pues todo aquello que queramos pedirle como un intercesor privilegiado ante el Señor. Pero vamos a recordar un momento histórico. Y les vamos a poner a ustedes una grabación para que recuerden aquel momento en que Juan Pablo II resultaba elegido. ¿Recuerdan estos momentos? Pues escuchemos este testimonio.
Habemus Papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum Carolum. Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Wojtyła. Qui sibi nomen imposuit Ioannis Pauli.
Pues la verdad es que eran momentos inolvidables. Nosotros hemos querido hablar también con nuestro obispo antes de partir a Roma para que nos transmitiera los sentimientos que pasan por su corazón ante este acontecimiento para toda la Iglesia, para todos los que formamos la Iglesia. Y estas eran sus palabras.
Bueno, pues al otro lado del hilo telefónico tenemos en nuestro programa a nuestro obispo, don Vicente Jiménez Zamora. Lo tenemos al otro lado del hilo telefónico porque se encuentra fuera de la diócesis y no queríamos dejar pasar la beatificación de Juan Pablo II pues para que recoger las impresiones de nuestro pastor y además también porque don Vicente, usted acudirá a Roma para estar presente en la celebración, ¿verdad?
Perfectamente, sí. Voy a estar presente como obispo en nombre también de toda la diócesis. Van a ir también algunos sacerdotes y también laicos y consagrados. Y va a ser un gran acontecimiento para toda la Iglesia y creo que para el mundo entero, porque Juan Pablo II es un gran gigante de la humanidad y ya ha sido un gran líder moral. Creo que la Iglesia, al reconocer la santidad por medio del primer paso, que es haciéndolo beato, está reconociendo pues toda la vida de un gran hombre de Dios y un gran papa de la Iglesia. Yo creo que la vida de Juan Pablo II ha sido una confesión de fe en Jesucristo. De hecho, su primera encíclica fue Jesucristo Redentor del Hombre. También un acto de amor a la Iglesia, a la que ha amado apasionadamente, primero ya como estudiante, después como sacerdote, como obispo muy joven y luego como papa durante más de 26 años, uno de los pontificados más grandes de la historia. Por eso se le ha llamado también el Magno. Y también ha sido un papa defensor del hombre, la gran verdad del hombre, su dignidad, sus derechos humanos, el derecho a la vida, a la familia. Creo que por todo ello es motivo para dar gracias a Dios, que a través de la Iglesia reconoce pues las virtudes y la santidad de este gran papa, Juan Pablo II.
Usted ha hecho quizá la descripción desde el punto de vista pues más espiritual y moral. Pero, ¿qué podríamos decir en aquellos fieles, por así decirlo, si se puede emplear esta expresión, de la calle? ¿Qué cree usted que les dejó Juan Pablo II a estas personas? ¿Qué estela les dejó? Bueno, pues a las personas sencillas, a las que muchos de ellos incluso se presentaron allí para estar presente en los últimos momentos de su vida e incluso después en aquella peregrinación gigantesca para visitar sus restos mortales.
Pues el Papa Juan Pablo II ha sido un hombre que ya antes de ser sacerdote ha experimentado el trabajo, la dureza, también lo que ha sido la falta de libertad de su pueblo, de Polonia, y yo creo que ha sido un hombre que ha contribuido a la libertad de los pueblos. De hecho, ha hecho caer el muro de Berlín, que hoy respiran pues la libertad en otra parte de Europa. Luego era un hombre de masas, porque era un hombre que comunicaba perfectamente bien. Él había sido actor de joven, pero era un hombre muy cercano a los problemas de la gente, a las necesidades, desde los pequeños hasta los mayores. Y yo, que le he visto varias veces acompañando a obispos anteriores como secretario de visita y luego ya como obispo, porque él me nombró a mí obispo, pues le he visto un papa cercano, escuchando al interlocutor e interesándose por lo que uno le exponía. Ha recorrido todo el mundo, como sabemos, y en todos sus viajes pues ha dejado huella de su humanidad, de su cercanía, y rezumaba también pues el misterio de Dios, que también es buena cosa que haya personas y líderes morales que en medio de un mundo a veces materialista o con cierta lejanía de Dios, pues nos acerque a la figura de Dios y la figura de Jesucristo en el rostro humano de un hombre, aun con las limitaciones y fragilidades que los papas también las tienen, pero también con esa grandeza que es un don y un destello de Dios.
Pues don Vicente, le agradecemos muchísimo estas reflexiones. Yo no sé si usted quiere añadir alguna cosa más,
sí,
algún matiz.
Que yo voy pues con un signo también de gratitud al Papa, porque le he visitado varias veces y él me ha escuchado. Incluso uno de los pectorales que llevo, y lo digo en las visitas pastorales, pues fue regalo personal del Papa y es como una reliquia. Yo pues siento una gran veneración por Juan Pablo II, como siento gran admiración por el Papa Benedicto XVI. Veo pues al sucesor de Pedro en ellos y veo, como decía Santa Catalina de Siena, al dulce Cristo en la tierra, que eso es el Papa. Las personas mueren, los papas también, pero lo que es la roca, Pedro y la Iglesia, permanece. Y ese es el mensaje. Dar gracias a Dios porque mantiene a su Iglesia a través de los sucesores de Pedro, que son los papas. Por tanto, un día de gran alegría, de gran gozo y de fiesta para toda la Iglesia, pero creo que también para todos los hombres de buena voluntad y para toda la humanidad, la beatificación del siervo de Dios Juan Pablo II, Karol Wojtyła.
Pues muchísimas gracias, don Vicente, por estas reflexiones, por este mensaje, y nosotros deseamos que su estancia allí en Roma, en la ciudad eterna, pues sea positiva y, bueno, pues también nos traiga a sus diocesanos pues entusiasmos pastorales, sobre todo teniendo en cuenta que estamos en este periodo tan bonito de Pascua, don Vicente.
Perfectamente, pues muchísimas gracias por este detalle de permitirme dirigir un mensaje como obispo y pastor de la diócesis de Santander a todos los que quieran escucharme con motivo de mi marcha a Roma para presenciar y participar la beatificación de Juan Pablo II.
Pues muchísimas gracias, don Vicente. Hasta otra ocasión.
Gracias.
Bien, pues pidamos nosotros también pues esos frutos espirituales a través de ese nuevo intercesor que tenemos ante el Señor, a nuestro querido Papa viajero, Juan Pablo II. Y nosotros tenemos que poner punto final hoy a nuestro programa del Espejo en la Iglesia en Cantabria y Mena, y como saben ustedes, estaremos de nuevo el próximo viernes, si Dios quiere. Que tengan ustedes un fin de semana muy positivo, así como los posteriores días. Recordarles que estamos en este tiempo, en la Pascua Florida. Es un tiempo, son 50 días en el que el Señor pues nos transmite la alegría de su resurrección y nuestra salvación, por tanto. Saludos de nuestro compañero Arturo Luque Cortina, de nuestra control técnico Katia. Y recordarles que el próximo viernes estaremos a partir de las 3:30 aquí en el Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena. Hasta entonces, un saludo.